con ustedes Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy. Un programa para orientar las inquietudes de nuestros oyentes relacionados a los problemas actuales. Moderador, Demetrio Pérez Jr.
Muy buenas tardes, queridos radioyentes. En el día de ayer, y así queremos iniciar este programa, despedimos en esta ciudad de Miami a un buen amigo, el amigo Domiciano Macías. Domiciano, conocido por muchos, era el propietario de una estación de servicio de automóviles aquí en la calle 8 y la avenida 4. Corpulento y posiblemente más gigante todavía en el afecto, en la cubanía y en el patriotismo, Domiciano era un individuo dado a servir, a ayudar, a participar. Incluso en Cuba había sido presidente de una Cámara Nacional de Comercio y aquí estuvo muy involucrado en la Camacol junto a su buen amigo de entonces, Luis Sabines, y a un grupo de empresarios y comerciantes que representaban a la Cámara de Comercio Latina. Queremos tener este recuerdo hoy para Domiciano Macías, un gran padre. Nuestro recuerdo para su viuda, la educadora, la señora María Macías, persona que representa los más altos valores, detalles de la finura y de la mejor educación, y para su hija. A ellos nos unimos en esta recordación del buen amigo Domiciano Macías, sepultado en el día de ayer. Y hoy, antes de dar inicio a un tributo que consideramos bien evocador, vamos a traer aquí varios recuerdos. Como me hablaba anoche un amigo muy querido, buen amigo José Aguirrechu, me decía de lo que era la importancia de la participación cívica y comunitaria, y eso siempre lo tenemos presente. Queremos decirle a todos que en estos momentos, en el día de hoy, se están llevando a cabo las matrículas en los centros charter que acaban de abrirse o de convocarse a su apertura con el nombre Lincoln Martí. Hay uno en el 970 de la calle Flagler y el otro en el 3550 West de la 84 calle, que precisamente en el día de ayer asumió la guardería o centro infantil o centro de daycare, como se le dice aquí, allá en el mismo sitio, que va a dar oportunidad a que nuestras familias puedan disponer bajo un techo de los mismos servicios, desde recién nacidos hasta el grado octavo. Y en este caso, los servicios de la escuela charter, absolutamente gratis, incluyendo libros, materiales escolares, todo absolutamente gratis, en Hialeah, en el 3550 West de la calle 84. Así que en la parte norte de Hialeah. Anoten el teléfono allá para que el lunes a las 6 de la mañana pueden llamar. Acuérdense que la capacidad es limitada. En Hialeah, 305-827-8080. Y en Miami, la escuela charter en el 970 West Flagler Street. El teléfono 305-325-1001. Sepan que la matrícula es limitada. La condición económica de la familia no determina la elegibilidad. O sea que todo el que está apto para ingresar en una escuela pública está apto para participar en estos programas. Y todo ese ambiente de seguridad, todo ese ambiente de aprendizaje, lo cual nos complace mucho ya de paso mencionar en el día de hoy, pues precisamente en esta semana se ha reconocido y destacado los resultados de varias escuelas aquí públicas que han elevado su promedio de aprendizaje de sus alumnados. Se celebran con decisión esos resultados. Y desde aquí lo aplaudimos, pues creemos que es un gran esfuerzo. Y la educación, como siempre hemos dicho, por encima de pública, privada, diaria, nocturna, vocacional o especializada, la educación es una. Y esa educación es la que tenemos que aplaudir. Esa educación en la cual se ven los resultados. Y los cambios escolares que ayer se decían, siempre dijimos que nunca se podían lograr en tramos muy cortos. Pero en unos años se iban a ver. Queridos oyentes, los estamos viendo. Se acordarán ustedes que desde 1996, ustedes y nosotros, desde estas tribunas, los estuvimos hablando. Por eso, aplaudimos aquí a nuestra Junta Escolar del Condado de Miami-Dade y a su superintendente, el educador Alberto Carvalho, quienes reciben el reconocimiento de la comunidad por esos logros que, en definitiva, enorgullecen a todos. Mañana es el Día de los Padres. Y en este día tan especial, queremos traerles un programa que confeccionamos un Día de los Padres. Y hoy que no contamos con una de estas figuras en la vida terrenal, pero sí sabemos que está con nosotros guiándonos e iluminándonos, el doctor Rolando Espinosa, queremos compartir con ustedes este programa especial en el que intervienen el doctor Espinosa junto al reverendo Martín Añorga. Al reverendo Añorga, que a quien también felicitamos en el Día de los Padres, y con ustedes ese programa especial.
Muchas gracias, Demetrio.
Muchas gracias. Y yo quiero decirles algo a ustedes, que ser padre es muy importante, pero ser padre de otro padre es algo también muy bonito, que es una manera de decir que uno es abuelo. Y yo soy padre de 4 hijos y tengo 6 nietos. Así que ya tengo una generación. Rolando es más viejo que yo, pero nada más que tuvo un hijo, Rolandito, sí. Pero tiene 2 nietos.
Exacto.
¿Sabes que el Día de los Padres quizás no tenga tanta resonancia como el Día de las Madres? Yo lo sé positivamente. Pero yo creo que el hecho de que no tenga tanta resonancia como el Día de las Madres tiene más emoción que lógica, porque el padre es el fundamento de la familia. El Día de los Padres se celebra desde la antigüedad, con muy pocas excepciones, y estoy hablando aquí con un historiador y filósofo y con un hombre tan preparado como Demetrio, con muy pocas excepciones, a través de la historia han existido las matriarquías, es decir, las tribus o gobiernos que se dominan por las mujeres. Sí. Lo que primó en la historia es el patriarcado, o sea, la presencia del padre. En la Biblia está exaltada la figura del padre, el patriarcado. Los grandes hombres de la antigüedad eran los padres de la fe, los padres del pueblo, los padres de la población. Y hay un mandamiento, el cuarto mandamiento de la ley de Dios dada a los hebreos, donde se dice: honra a tu padre y a tu madre. Y dice San Pablo más tarde que es el único mandamiento que con promesa, porque dice: para que se alarguen tus días sobre la tierra. Y en la Biblia se exalta mucho la imagen y la figura del padre. Sin embargo, no se demerita la función de la mujer ni la función de la madre, porque en la Biblia la madre tiene un lugar extraordinario. Yo sé que mañana domingo en muchos lugares se va a predicar, y la predicación favorita de los predicadores mañana va a ser la parábola del hijo pródigo, que William Barclay le cambió el nombre, porque la distinción del nombre no aparece en la Biblia, es un nombre que se le puso posteriormente. Él dice que es la palabra del padre paciente, la parábola del padre paciente. Porque he oído decir muy a menudo que padre no es el que engendra, sino el que cría. Y yo creo que esa frase, que tiene cierto fundamento, es una frase que no es completamente cierta. Porque yo no le puedo decir al padre que engendra que él no es padre. Todo lo contrario, hay que hacer un llamado a los padres que engendran para que sean padres, en lugar de eximirlos de la responsabilidad. Tú tuviste el hijo, pero a fin de cuentas el que ocupa tu lugar es el que viene a criar a tu hijo. No, cada padre debe ocupar su lugar Cada padre debe ser responsable de su hijo. Y aquí las leyes son muy fuertes para que los padres paguen compensación económica. Pero yo no creo que la compensación económica sustituye la presencia de un padre. Y el llamamiento que yo hago, y lo hice a través del artículo de Libre, es que se considere al engendrador como padre y se le haga un llamado para que vaya y ocupe el lugar que su hijo necesita. Yo conozco casos, y voy a dejarle ya el micrófono a Rolando, muy lamentables. Un hombre, por ejemplo, para citar un caso específico, no voy a mencionar nada que lo identifique, porque es tan común que todo el mundo tiene un caso semejante. Un hombre tiene dos hijos, una niña y un niño, bien casado con su esposa. Se divorcia, deja a la muchacha con el niño y con la niña, y se casa con una mujer que tiene tres hijos de otro hombre. Y lo que no hizo con sus hijos carnales, tiene que hacerlo con los hijos que trajo la mujer de otro hombre. Es decir, que está sustentando una familia ajena de la cual él no fue el promotor. Yo no voy a entrar en detalles, pero un padre que hace eso está renunciando al gran privilegio de haber engendrado otras dos criaturitas a las que no puede abandonar. Y el padre tiene que tener un sentido tremendo de responsabilidad. Yo sé que hoy día la moral está por el piso. Tener relación sexual es un encuentro casual. Yo sé que los valores están desprestigiados. La familia casi no tiene tanta importancia como antes. Los hombres creen que una aventura marital no tiene la menor trascendencia. Y si la mujer está en estado, hasta niegan la paternidad. Hoy día el ADN los compromete mucho para que ellos sepan que son padres. Pero yo empiezo haciendo un llamamiento a los padres, no a los hijos, porque el Día de los Padres tiene que ver con el amor de los hijos. Pero yo voy a hablar de la responsabilidad de los padres, que yo sé que Espinosa después va a hablar de la responsabilidad de los hijos. El que es padre tiene que ser padre, en el sentido total de la palabra padre. Y en la parábola del hijo pródigo, la característica del padre es que fue padre, a pesar de que el hijo dejó de ser hijo. Es una historia muy interesante, que todo el mundo la conoce. El muchacho se fue, lo abandonó, malgastó la fortuna, vivió impíamente, hasta desafió al padre. Pero a la hora del regreso, los abrazos del padre estaban presentes. El padre es padre. Yo quiero hacerle un llamamiento a los padres, al que tiene un hijo o una hija, que vaya a buscarla, que hable con la familia que tenga su hijo o su hija y reclame su derecho de ser padre. Que ese derecho nunca se pierde cuando una persona es capaz de restablecer su identidad como el dador de la vida de otro ser humano. Que Dios bendiga a los padres y que realmente demos un paso al frente y ocupemos con distinción el privilegio que Dios nos ha dado.
No vas con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura. Ser lo que tu padre no pudo ser. No basta que de afecto tú le has dado bien poco, todo por culpa del maldito trabajo y del tiempo. No basta, porque cuando quiso hablar de un problema, tú le dijiste: niño, será mañana, es muy tarde. Estoy cansado.
Que no basta con cumplir los requisitos legales. Este es un país en cierto aspecto matriarcal. Es decir, los hijos en caso de divorcio, salvo excepciones muy, muy comprobadas y muy fuertes, es que los padres se quedan con el dominio de los hijos, si no lo tienen las madres. Pero hablando precisamente de la responsabilidad, yo tengo aquí un artículo que no sé ni quién lo escribió, pero este padre sospechaba lo que le iba a ocurrir. Y esta es la generalidad, lo que nos pasa a los padres cuando ya cambia el tiempo. Y entonces este padre le hace una súplica a los hijos y dice: mensaje a mis hijos, cuando derrame comida sobre mi traje limpio y tal vez olvide cómo atar mis zapatos, por favor, sé paciente y recuerda las horas que pasé cuando eras niño enseñándote a hacer esos mismos trabajos. Te enseñé tantas cosas, a atarte los zapatos, los cordones, a vestirte por ti solo y también a peinarte y a comer con cuidado. Pasé horas preciosas enseñándote mucho y por eso te pido que si algún día llego a olvidar de qué estamos hablando, te armes de paciencia y me des todo el tiempo que sea necesario para que yo recuerde. Y si no puedo hacerlo, no te burles de mí. Tal vez no era importante y me conformaré solo con escucharte. Si repito y repito siempre la misma historia y tú sabes de sobra cómo va a terminar, te ruego que seas paciente. Cuando tú eras pequeño, tuve que repetirte tal vez cientos de veces el mismo cuento siempre, con paciencia y cariño, hasta que te dormías. Recuérdalo y acepta si contra mi voluntad me he convertido en niño. Cuando fallen mis piernas por estar muy cansadas de andar por esta vida, dame una mano tierna en que pueda apoyarme, como lo hice yo cuando empezaste a andar con tus débiles piernas, guiando tu camino. Te ruego, tú me guíes con amor y paciencia hasta el final del mío. Dice que cuando somos un poco mayores, volvemos a ser como niños. Y este padre todavía estaba bien y estaba fuerte, aparentemente, lo que dice aquí, pero está pensando en el futuro y le está suplicando al hijo que tenga paciencia con él y que se recuerde lo que... Yo me recuerdo una canción, pero ni sé el título, ni la sé completa, no la cante, ni nada... Pero sí decía, es un hombre que le escribe a la esposa que parece que le ha sido infiel, o sea, debe ser un tango argentino o algo así, y le dice, por ti abandoné a mi madre. Y entonces también la madre le dice, y si Dios te diera un hijo, dile que no te abandone como tú me hiciste a mí. Así que el tema es bien, pero... Lo que decía el reverendo Añorga, hay que reforzar esta idea de padre. No importa cómo está la vida, la moral, los divorcios, la separación, la facilidad para tener hijos y luego dejárselos ahí y constantemente, pero efectivamente nuestra sociedad ha cambiado desde aquellos tiempos que hablamos de que Tony Ramos y Demetrio tenían 17 años y estábamos aquí comenzando el exilio. Y los tiempos son verdaderamente diferentes, han cambiado. Pero el hecho de que los tiempos cambien, que la sociedad cambie, que la gente sea mala, no te da derecho a ti a ser malo también. Al contrario, si hay cosas... Y también yo creo que exageramos un poco nuestros males. Lo hicimos en Cuba con nuestra historia. Se exageraron nuestros errores, se pusieron enormemente grandes, mucho más, mayor de lo que eran. Y también pasa aquí también. Siempre mi hijo, cuando le tocó la generación aquella del Gay Generation, decía, sí, pero... Papi, ustedes no miran cuando los jóvenes hacemos cosas buenas. Y efectivamente, todo es el regaño y el mira, hijo, y no hagas esto y no hagas lo otro. También en esto, cuando somos abuelos, pues nos encontramos ya también el dicho aquel que el joven que decía, mi padre no está en nada, mi padre es de otro mundo, mi padre no sabe nada, pasa un poco el tiempo y dice, yo con mi padre no se equivoca tantas veces. Después viene lo otro de yo creo que a veces mi papá pues tiene razón. Y entonces al final, ya después que se murió el viejo, qué razón tenía mi padre.
Era un sabio el viejo.
Exactamente.
Y dice así esta carta: mi papá murió hace 4 años, partió amargado y solitario. Se fue de la casa cuando yo tenía 14 años, alegando que quería vivir su propia vida. Lo hizo
a pesar de que no teníamos que comer. Fue alcohólico, aunque decía que podía dejar de tomar en cualquier momento. Nunca me abrazó, porque según él, los hombres no se demuestran ternura. No jugó conmigo ni con mis hermanos, porque eso es asunto de mamás. No sabía nada de mí, pero cuando yo cometí un error, era implacable conmigo. Decía que trabajaba para su familia. Sin embargo, en la práctica, éramos la última de sus prioridades. Durante años lo resentí, marqué con ese rencor todas mis ilusiones e hice más frustrantes mis desilusiones. Un día me casé con una mujer maravillosa y me prometí que no iba a ser como él. Pensaba que ser buen padre era tratar bien a los míos, darles lo mejor que pudiera y estar con ellos cuando me necesitaran. Un día le pregunté a mi esposa por qué mis hijos no me hacían caso a mí, sino a ella. Quería averiguar por qué los niños no disfrutaban estando conmigo. ¿Sabes?, me respondió, cuando estás con ellos, lo haces más porque es tu responsabilidad y no porque sea tu privilegio. Tus hijos van a disfrutar de ti, solo cuando tú disfrutes de ellos. Me di cuenta que era tanto mi resentimiento y mi deseo de ser diferente a mi papá que me estaba pareciendo a él. Mi padre no estaba en la casa por borracho y yo por responsable. Él era lejano porque los niños eran cosa de mujeres y yo porque quería ser estricto y educarlo bien. Entonces comencé a descubrir las maravillas de pasar el tiempo con mis hijos, a jugar con ellos, a integrarme a su vida. Acercándose el Día de los Padres, celebro mi oportunidad de ser padre. Los abrazos de mis hijos, los ejércitos de enanos que crean caos de fantasía, que rompen nuestros esquemas a punta de sonrisas e indolencia. La infancia de mi padre fue más dura que la mía. Le enseñaron que la vida era una carga. Él, para su padre, fue una carga. No conoció la ternura ni el apoyo. Nadie se sintió orgulloso de él y él tampoco aprendió a sentirse orgulloso de sí. Papá, antes de que te fueras, hubiera querido decirte que para mí, al igual que para ti, ser un niño no fue fácil, pero es más difícil ser adulto si encadeno mi vida y la de los míos a los rencores y a los fantasmas del pasado. Quiero perdonarte, darte la libertad en mi corazón de ser un buen padre, reconocer que a tu manera hiciste lo mejor que pudiste. Sé que sentiste el dolor de tus errores. Papá, me siento orgulloso de ti, porque sin ti yo no sería lo que soy, porque tu vida me ayudó a encontrar mi camino, tu dolor me ayudó a evitar el mío. Tus cualidades florecen en mí y valoro como un tesoro haberlas heredado de ti. Sería importante, queridos oyentes, que cada uno pudiera ahora reconciliarse con su pasado, valorar lo bueno de la vida y agradecer a quienes han aportado a lo que eres hoy.
Yo quería decir una cosita, Rolando, acerca de los hijos en el Día de los Padres. Nosotros, los que somos padres, debemos reconocer algo que es muy importante. Nunca consideres a tu hijo como una inversión que te va a producir dividendos. Esa expectación es tan errónea que nosotros nos pasamos la vida sacrificándonos por nuestros hijos y después pensamos que son malagradecidos, que son indiferentes, que no nos aman. Y yo siempre digo que uno es padre por ser padre, pero el hijo no es una cuenta que tú pones en el banco que te produce interés.
Vamos a seguir hablando de todo esto en unos instantes. Estamos llegando ya al mensaje de los patrocinadores. En unos instantes continuamos con ustedes aquí en Educación y Comunidad.